Vámonos a la palabra del Señor, vámonos a el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 4, leímos del versículo 1 al versículo 6. Vamos a ir a la segunda parte de esta enseñanza. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Veíamos ayer y estamos hablando sobre esta palabra humildad. Nos enfocamos sobre la palabra humildad y cómo la humildad es una palabra que es muy común en lo que es la vida y carácter de Jesucristo, pero también cómo la palabra humildad de alguna manera es casi desechada hoy. La humildad es algo que no se tiene en cuenta, algo que se ve como algo negativo. La humildad es algo como el ser humano tiende a atraerse por personas que son con estas grandes personalidades, un poco altivas, y el ser humano por alguna razón le llama la atención, especialmente en esta época en que nos estamos enfrentando a el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es el culto al placer, el culto al sí mismo, y estamos en una época donde todo va enfocado a eso, al culto al yo. Esto es algo que afecta al ser humano, ya que las películas que vemos están enfocadas en el yo, en cómo me hace sentir. Los comerciales que usted ve en televisión, en YouTube, en cualquiera de los lugares, siempre están enfocados en cómo te hace sentir. Entonces, estamos en un mundo muy, muy difícil, ya que exalta al yo, y al exaltar el yo, la humildad es una característica que desaparece, pero es una característica no que desaparece, sino que no es vista de una manera positiva. Ahora, Jesús fue humilde, y si nosotros como cristianos nos vamos a seguir el camino de Jesús, debemos ser humildes. Esta fue la enseñanza del día de ayer. Ahora hay una segunda una palabra que dice el apóstol Pablo, nos dice con toda humildad y mansedumbre, segunda parte del texto, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, lo segundo que habla es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una característica que tiene una persona en su personalidad, donde se mantiene en un nivel. En otra traducción, la mansedumbre está muy conectada con lo que es el dominio propio, con el controlar las reacciones que tengo. No es tanto controlar las emociones. Las emociones es muy difícil controlarlas porque son cosas que siento. Yo no puedo a veces controlar cómo me siento interiormente. Pero lo que sí puedo controlar es cómo reacciono a lo que yo siento. Me puede dar rabia, por ejemplo, pero yo no reacciono a esa rabia. Soy manso, entiendo que estoy pasando un momento de rabia, me separo de la situación para evitar alguna cosa, espero que me pase, regreso y las cosas siguen normal. No es que me ponga enojado y entonces empieza a decir cosas feas, no. Soy manso, entiendo que estoy enojado y entiendo que toda palabra que vaya a salir de mi boca, como estoy enojado, va a ser una palabra negativa. Entonces hoy practico el autocontrol, y la reacción externa de la mansedumbre es que soy una persona mansa, no mensa, mansa, una persona que está aplacado en su carácter. Y esto es algo interesante, porque por lo general la palabra mansa, una persona que es mansa, lo vemos negativos. Hemos visto ahora cómo el discurso, por ejemplo, de la cuarta ola feminista ve a la mansedumbre como algo negativo. No, es que usted es una mansa, yo no soy así, yo soy alborotada, yo digo lo que me sale y lo que yo pienso. Y entonces, y esto todo el mundo lo aplaude, todo el mundo está ahí, bravo, sí, qué bien, usted no es mansa. Usted es mansita, usted, y lo dicen de una manera negativa, de una manera despectiva. Y resulta que la Biblia nos está diciendo todo lo contrario, nos está diciendo que practiquemos la mansedumbre, no solamente la humildad. La humildad es esa capacidad que tengo de permanecer en mi posición conociendo que soy humilde. Y segundo, la mansedumbre, el dominio propio, el control de mis reacciones, el control de mi cuerpo, el control de mi vida. Y esto no se hace por cuenta, no. La mansedumbre es fruto del espíritu. Si en mi vida está el espíritu, hay mansedumbre. Entonces debemos evaluarnos, porque si no tengo humildad y soy muy, muy rápido para reaccionar, entonces estoy actuando en todo lo contrario a lo que el fruto del espíritu me indica, porque el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, y es todas en conjunto, no son una por cada separado. Si el Espíritu de Dios está en mí, este es parte del fruto de lo que yo debo dar. Mansedumbre. El cristiano de la Biblia, el cristiano que lee la palabra de Dios, el cristiano que estudia la palabra de Dios, el cristiano que sigue a Jesucristo, debe ver la mansedumbre no como algo negativo, sino como algo deseable. El cristiano que tiene su mirada puesta en Jesús no debe ver la mansedumbre como que, ay, no, usted es un mansito, usted es muy manso, usted no se defiende. No, eso no está, eso no. Ahí estamos mezclando un poco de cosas que no son. Primero, la mansedumbre para el creyente es algo deseable, porque eso me hace parecerme más a Jesús. ¿Sabe qué es uno ser como Jesús y que le dijeran, vea, si usted es profeta, declárenos quién te pegó? Claro, él sabía quién le pegó. Jesús podía haberlo con una sola palabra. Imagínese que le dijo a la higuera, maldijo a la higuera y la higuera se secó. ¿Qué podía haber hecho Jesús con sus palabras a aquellos que lo abofetearon? Y se le vea, si usted es profeta, profetice quién lo abofeteó. ¿Qué hubiera hecho Jesús con los que estaban mientras él estaba colgado en la cruz? Él hubiera dicho, vea, y le dijeron, Jesús, si tú eres el Salvador, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si salvaste a tantos, sálvate a ti mismo. Ese fue Jesús. Él se fue manso, controló cómo se sentía, controló cómo reaccionaba. Jesús puede haber dicho, ¿sabe qué? Señor, muero por todos los que no se burlaron de mí. Perdón, por los que no se burlaron de mí. Morí por los que se burlaron, Señor. Fuego que caiga del cielo. Y él podía, y eso podía haber pasado, pero no pasó. No pasó. ¿Por qué? Porque Jesús tenía al Espíritu de Dios en él. Jesús estaba, no hablando de su condición de Dios, hablando de su condición de hombre. Jesús era un hombre lleno del Espíritu, y ese fruto lo hizo un hombre manso. Lo hizo un hombre aplacado. Un hombre que no estaba dejándose llevar por las emociones. La mansedumbre es algo deseable en la vida del creyente. La mansedumbre es algo que el creyente debe de buscar, algo que debe anhelar, algo que debe querer para sí. Así que, como creyentes, ajustemos nuestra visión, porque esto es algo positivo. Cuando usted ve a alguien manso, diga, uff, qué bueno, lo felicito. No irlo a alborotar, sino al contrario, se le ve, qué bueno, porque está siendo un ejemplo de cómo fue Jesús. Yo quisiera, ora por mí, porque yo quiero esa mansedumbre que tú tienes. Yo quiero ser manso. Aprendamos de Jesús la mansedumbre. Número 2, dice el apóstol Pablo, y soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí nos encontramos un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque el soportarse es algo importante. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Tenemos que soportarnos. No podemos, siendo los de Cristo, andar agarrados todo el tiempo. Y a veces son por bobadas, por cosas que ni siquiera tienen sentido. Agarrarnos que porque una me miró feo, resulta que le entró mugre en el ojo y yo no sabía nada. No nos soportamos. Todavía con envidias. Hay reacciones que el ser humano tiene de pura envidia. y por esa razón no se soportan los unos a los otros. El Señor nos dice por medio de su palabra, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. ¿Qué es la paciencia? Esperar. No creer las cosas ya, todo ya, Señor, tienes que hacer. No, vamos a esperar con paciencia, porque debemos soportarnos los unos a los otros. En la unidad del Espíritu que haya en la iglesia, en la unidad del Espíritu que haya dentro de nosotros, los creyentes, verá el mundo, como dijo Jesús en su oración, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, si yo me la paso contendiendo con mi hermano, con mi hermana, me la paso en ese tema, mire lo que oraba Jesús, que ellos sean uno, como tú y yo, hablando del Padre y Él, somos uno. Jesús le tuvo paciencia a sus discípulos. Aún nos dice Juan que tuvo paciencia con Judas, sabiendo que él se robaba dinero de la bolsa. Tuvo paciencia con él. Al final Judas no terminó su proceso, no por culpa de Jesús, sino porque él mismo fue y decidió quitarse la vida. Pero hubiera regresado, si hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera recibido de nuevo. Paciencia. Soportándonos los unos a los otros con paciencia. Y esto se establece para todas las áreas de nuestra vida. Primero nos encontramos con soportándonos con paciencia con nuestros hermanos en la iglesia, con los creyentes, con aquellos que también siguen a Jesucristo. Hay de toda clase de hermanos en la iglesia, yo lo sé. Yo nací en una iglesia. Yo nací. El día de ayer tuve la oportunidad de pasar por la iglesia Fe y Esperanza acá en la ciudad de Medellín, donde me encuentro hoy. Y diagonal estaba el hospital. Paré a mis hijos y les dije, mire, en ese hospital, mi mamá, ahí fue que nací yo. Y después de nacer allá, nos trasladaron a la iglesia. Mi padre vivía en la iglesia, dentro de la iglesia. Y ahí pasé los 4 primeros años de mi vida. Ahí, en ese lugar. Así que desde el nacimiento he estado dentro de la iglesia, he conocido, he visto de todo, y yo sé que en las iglesias hay de toda clase de hermanos. Pero el Señor nos está diciendo por medio de su palabra, soportémonos con paciencia. Segunda área, con nuestras amistades, soportémonos con paciencia. Dentro de la iglesia tenemos hermanos, también tenemos amigos. A veces tratamos mejor al hermano que al amigo. A veces tenemos más paciencia con el hermano que con el amigo. Pensamos que como el hermano es parte de mi testimonio, le soportamos algunas cosas, pero a los amigos, como ellos si son nuestros amigos, nos tienen que aguantar, no los soportamos mucho. Tenemos que aprender a soportar también a nuestras amistades. Y por último, nuestro hogar. Soportándonos con paciencia en nuestro hogar, nuestros hijos. Soportando con paciencia a nuestros hijos, con mansedumbre, con humildad. Nuestro hogar es un reflejo del amor de Dios. Nuestro hogar es un reflejo del amor de Dios para con nosotros. Como yo llevo a mi familia, a mis hijos, debe ser un reflejo de cómo Dios trata con nosotros. El texto nos dice, soportando los unos a los otros con amor. Obviamente, el amor no es permisividad, el amor trae corrección. Pero hay momentos en que no son de corregir, que los muchachos se ponen canzones. Hay que soportarnos con paciencia. Por último, dentro del hogar obviamente está nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. Esa persona que unimos nuestra vida en matrimonio. ¿Cómo yo estoy tratando a esa persona, la cual representa la unión de Cristo en la iglesia? ¿Estoy tratándola con paciencia? ¿O estoy siendo impaciente con ese cónyuge que Dios me dio? Es momento de que reflexionemos. que miremos de que como yo trato a mi esposa es como el mundo va a ver de que es la unión entre Cristo y la iglesia. Cristo, varones, dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, voy a tocarlo muy superficialmente, varones, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y mujeres, sométanse a su esposo. O sea, es una dinámica que debe existir y esto no funcionará si no hay paciencia. Recuerde que Cristo tuvo paciencia con nosotros, conmigo tuvo mucha paciencia, porque naciendo en la iglesia, conociendo la palabra, sabiendo de todo, a los 21 años me descarrié y viví 7 años de mi vida perdido haciendo de todo, pero Dios tuvo paciencia conmigo. Cristo tuvo paciencia conmigo y cuando regresé me recibió con los brazos abiertos. ¿Qué paciencia debes tener tú con tu cónyuge? También paciencia con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, soportándonos los unos a los otros con paciencia. Seamos pacientes, aprendamos a ser pacientes. El Señor muchas veces nos coloca por caminos en los cuales tenemos que aprender a ser pacientes. Y lo vemos como cosas negativas, pero no, Dios está forjando el carácter de Cristo en nosotros, aprendiendo la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Vivamos en unidad, con humildad, mansedumbre y con paciencia. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos enseña, Señor, lo que es el carácter de Jesucristo. Nos enseña, Señor, a vivir una mejor vida, un mejor, más, un superior estilo de vida. Y hoy, Señor, reconocemos que necesitamos de ti, que necesitamos aprender de la humildad de Cristo, que necesitamos aprender de la mansedumbre de Cristo y del soportarnos con paciencia en el amor. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos reflejar esa unidad por la cual tu Hijo Jesús oró y que podamos ser uno entre nosotros, así como dice tu palabra, Jesús y tú son uno. Obra en nuestras vidas, Señor, muéstranos, enséñanos el camino perfecto para nosotros. Te pedimos que obres en una manera sobrenatural en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que primero usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, dele clic ahí a suscribirse, dale clic a la campanita para que así te lleguen las notificaciones de nuestro canal. Síguenos en las redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Instagram, en todas aparecemos como CFE Cali o arroba CFE Cali. O también nos puede seguir como Pastor Jonathan Oficial. Pastor Jonathan Oficial en las redes sociales. Estamos ahí siempre colocando contenido de bendición para tu vida. También te invitamos para que compartas este video, compartas este audio con otras personas y así podemos predicar el Evangelio. Si quieres aprender de nuestro ministerio, si quieres contactarte con nosotros, también tenemos una línea de WhatsApp disponible que es la 316-617-7888, 316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solamente coloca el indicativo más 57 y así nos llegará tu información, ya sea por WhatsApp o por Telegram. Y si también quieres enviar una ofrenda para que este ministerio continúe, escríbenos a ese número y te daremos las instrucciones según el lugar donde te encuentres para que esa ofrenda pueda ayudar a que muchas personas puedan escuchar el Evangelio y este ministerio pueda seguir avanzando. Dios te bendiga, Dios te guarde.